Estamos en sesión, buenos días. Vamos a continuar con el orden del día, con el tratamiento de un informe de denuncia. Por favor, secretario, le pido que haga lectura del mismo.
Otulich, Juan Carlos, sobre denuncia contra testino Amorina Úrsula, jueza civil, comercial, laboral, rural y minería de Rawson. Comodoro Rivadavia, noviembre de 2025. El expediente número 525, Consejo de la Magistratura, caratulado Otulich, Juan Carlos, sobre denuncia contra testino Amorina Úrsula, jueza civil, comercial, laboral, rural y de minería de Rawson. La prueba documental adjunta, los textos doctrinarios aportados y la normativa aplicable, en particular la Constitución de la provincia del Chubut, la Ley 5, número 80, digesto jurídico provincial y el reglamento de denuncias del Consejo de la Magistratura. Primero, objeto del dictamen. El presente dictamen tiene por objeto analizar y expedirse sobre la admisibilidad formal y sustancial de la denuncia interpuesta por el señor Juan Carlos Otulich contra la señora jueza del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de la circunscripción judicial de Rawson, doctora Amorina Úrsula Testino, por la presunta comisión de las causales de mal desempeño de sus funciones y desconocimiento inexcusable de derecho, previstas en los artículos 165 de la Constitución Provincial y 15, inciso B, y 16, inciso A de la Ley 5, número 80. 2. Hechos denunciados. Que el denunciante, el señor Juan Carlos Otulich, fundamenta su denuncia en la actuación de la magistrada en las causas laborales Moreno, Galeano, Proboste, Urrutia y Fernández. El conflicto se originó en el marco de la negociación salarial de la flota pesquera amarilla del Chubut. Ante la falta de acuerdo sobre el precio de las especies merluza y anchoa, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU, y la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut, CAFACH, iniciaron un procedimiento ante la autoridad laboral en el cual se dictó una conciliación obligatoria. Resolución número 421/2023. El 1 de junio de 2023, vencidos los plazos y ante la persistencia del conflicto, la autoridad laboral prorrogó la conciliación obligatoria mediante la resolución número 542/2023. Pese a ello, ese mismo día representantes del SOMU comunicaron a la tripulación del buque Bagual, propiedad del denunciante, que se encontraban en retención de servicios, negándose a zarpar. Ante esta situación, el señor Otulich dispuso su desembarco de oficio y dos meses después, el 3 de agosto de 2023, formalizó el despido con justa causa de los trabajadores, invocando como injuria grave el incumplimiento de la conciliación obligatoria vigente. En la sentencia definitiva 316/24 a sentencia definitiva 320/24, la jueza testino declaró injustificados los despidos. Su argumento central fue que la conciliación obligatoria dictada en el expediente donde la parte empresaria era la CAFACH no era aplicable al señor Otulich, por no ser este socio de dicha cámara. Afirmó la jueza, la conciliación obligatoria que se dictara respecto de la CAFACH no era extensible a su persona por no estar él asociado a la misma. El denunciante sostiene que este razonamiento constituye un mal desempeño y un inexcusable desconocimiento del derecho, ya que afirma que la jueza ignora que, por la ley 14.250, los convenios colectivos tienen aplicación obligatoria para todos los empleadores de la actividad, sean o no afiliados a las cámaras signatarias. Por lo tanto, si Otulich como empleador está obligado a acatar los acuerdos salariales de la CAFACH, también debe estar alcanzado por todas las consecuencias legales derivados establecidos para los conflictos colectivos, como lo es la conciliación obligatoria. La sentencia de la Cámara de Apelaciones. Requerido por esta comisión los antecedentes, surge que las sentencias de la doctora Testino fueron apeladas y la Sala B de la Cámara de Apelaciones de Trelew, si bien confirmó el resultado por otros fundamentos, falta de proporcionalidad y contemporaneidad de la sanción, refutó el razonamiento de la jueza de grado. El Tribunal de Alzada calificó la interpretación de la magistrada como restrictiva y contradictoria y sostuvo que la conciliación obligatoria sí era aplicable a toda la flota, basándose en los siguientes argumentos. Primero, carácter de orden público y finalidad de paz social. La Cámara destacó que la conciliación obligatoria es un instituto de orden público que busca preservar la paz social y garantizar la continuidad del diálogo, trascendiendo a las partes formalmente involucradas. 2. El conflicto es de actividad. El Tribunal Superior entendió que el conflicto era entre una actividad económica, la flota amarilla, y sus trabajadores, por lo que el empleador y sus dependientes, al formar parte de dicha actividad, estaban alcanzados por el conflicto y sus consecuencias. 3. Reconocimiento del propio sindicato. La Cámara valoró que el propio SOMU había reconocido que la conciliación era aplicable a Otulich, demostrando que los actores del conflicto consideraban que la medida tenía un alcance general. En síntesis, la Cámara determinó que la jueza de grado cometió un error fundamental al priorizar una formalidad, la afiliación a una Cámara, por sobre la naturaleza del conflicto colectivo y la finalidad de los institutos que lo regulan. 4. Ampliación de la presentación por el denunciante. Juan Carlos Otulich presentó el 8 de septiembre de 2025 un escrito ante el Consejo de la Magistratura de Chubut para adjuntar como prueba nueva la sentencia de la Cámara de Apelaciones, Sala B, sentencia definitiva laboral número 35/25, y solicitar formalmente que se avance con el proceso de enjuiciamiento contra la jueza Amorina Úrsula Testino. El argumento central de la presentación es que el fallo de la Cámara de Apelaciones confirma y prueba el desconocimiento del derecho por parte de la jueza de primera instancia. Otulich sostiene que la sentencia de alzada, al apartarse completamente de los fundamentos de la jueza Testino para llegar a su decisión, demuestra que el criterio de la magistrada era erróneo en un punto fundamental del derecho colectivo del trabajo. La presentación resalta que la jueza consideró que la conciliación obligatoria no era aplicable a Otulich por no estar afiliado a la Cámara Pesquera, mientras que la Cámara de Apelaciones determinó lo contrario, estableciendo que dicha medida era extensiva a toda la actividad por ser de orden público. Basado en esta nueva prueba, que considera contundente, Otulich reitera su pedido de que se instruya el sumario y se remitan las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento, argumentando que la sentencia de la Cámara configura causal suficiente para la máxima sanción. Para fundamentar su pedido, el escrito transcribe las partes pertinentes de la sentencia original de la señora Testino, la sentencia definitiva 3/18/24, y del fallo de la Cámara de Apelaciones que la revisa, la de la Sala B, sentencia definitiva laboral número 35/25. Quinto, análisis de admisibilidad. A. Requisitos formales. La denuncia interpuesta cumple con los recaudos formales del artículo 2 y concordantes del reglamento de denuncias. B. Análisis preliminar. Que previo a analizar la cuestión de fondo, resulta menester recordar que la función de este Consejo de la Magistratura no constituye una suerte de nueva instancia de apelación para revisar el contenido de las sentencias judiciales. La doctrina consolidada de los órganos de enjuiciamiento establece que el mal desempeño no se configura por el mero error judicial o por una divergencia de criterios interpretativos, pues ello importaría una indebida intromisión en la independencia del Poder Judicial y desnaturalizaría las vías recursivas previstas por el ordenamiento procesal. Para que la conducta de un magistrado sea susceptible de sanción, la misma debe revestir un carácter de gravedad manifiesta, configurando una palmaria y grave violación del ordenamiento jurídico, una actuación movida por arbitrariedad manifiesta o un apartamiento de las formas procesales que vulnere garantías constitucionales. En este marco restrictivo, corresponde analizar si los hechos denunciados, prima facie, exceden el ámbito del error judicial y podrían configurar la causal de desconocimiento inexcusable del derecho. En esta etapa preliminar, y a fin de evitar superponer funciones o adelantar opinión sobre cuestiones que son materia de una eventual etapa sumarial, esta comisión de admisibilidad ceñirá su análisis exclusivamente a los fundamentos expuestos por la Cámara de Apelaciones en su fallo. El objeto no es reabrir el debate de la causa laboral, sino ponderar si el error conceptual allí señalado por el Tribunal de Alzada posee, prima facie, la entidad suficiente para justificar la apertura de una investigación, tarea que recaerá en el consejero instructor que oportunamente se designe. Para ello, es preciso recordar que esta imputación no se refiere a un mero error de juicio o a una simple discrepancia interpretativa con un tribunal de alzada. La causal se configura ante errores de una magnitud tal que evidencia una notoria falta de aptitud técnica para la función judicial, superando el margen de lo opinable. En el caso bajo análisis, la contradicción entre la interpretación de la magistrada denunciada y la de su tribunal de alzada es relevante y se centra en la esencia misma del derecho colectivo del trabajo. La cuestión no radica en un matiz secundario, sino en la comprensión de los institutos que estructuran las relaciones laborales colectivas en nuestro país. B1. Naturaleza del conflicto colectivo y la conciliación obligatoria. El eje del error conceptual señalado por la Cámara de Apelaciones reside en la naturaleza de la conciliación obligatoria. Se ha explicado doctrinariamente que este no es un simple procedimiento entre partes privadas, sino un instrumento de orden público con el que interviene la autoridad administrativa. Su finalidad primordial no es solo resolver el interés de los firmantes, sino preservar la paz social, garantizando la continuidad del diálogo en un conflicto que afecta a un sector entero de la economía. Desde esta perspectiva, el objetivo de la conciliación supera ampliamente los intereses individuales de los protagonistas directos del conflicto. La interpretación de la jueza, al limitar los efectos de la medida a las partes formalmente afiliadas a la Cámara Empresaria, parece haber desconocido esta finalidad primordial y su carácter de orden público, tratando el instituto como si fuera un contrato privado y no una herramienta de gestión estatal de conflictos colectivos. Esta visión es, precisamente, la que la Cámara de Apelaciones y la doctrina unánimemente rechazan. B2. Alcance de la negociación por actividad. El modelo de relaciones colectivas argentino se basa en la figura del sindicato con personería gremial, el cual la ley le otorga la facultad exclusiva de representar los intereses de todos los trabajadores de una misma actividad con independencia de si están o no afiliados. Esta representación, que se ejerce entre el Estado y los empleadores, es la piedra angular del sistema. Consecuentemente, las normas que surgen de la negociación colectiva tienen un efecto general, erga omnes, es decir, se aplican a todos los empleadores y trabajadores de la actividad, sin importar si pertenecen o no a las asociaciones signatarias. Esta es la lógica que subyace a la ley 14.250. La interpretación de la doctora Testino al escindir los efectos de la conciliación obligatoria, un instrumento del proceso de la negociación, de los convenios colectivos, el resultado de ese proceso, parece contradecir esta lógica de unidad y representatividad. Si el conflicto es uno solo para toda la actividad y el sindicato representa a toda la actividad, resulta conceptualmente problemático sostener que los instrumentos procesales para gestionar ese conflicto tengan un alcance más limitado que sus resultados. La gravedad del error conceptual señalado por la Cámara, al poner en evidencia esta aparente desconexión con los principios estructurales del derecho colectivo, genera una duda razonable sobre la idoneidad técnica de la magistrada en esta materia específica. Dicha duda justifica la apertura de un sumario a fin de investigar en profundidad los hechos y fundamentalmente dar la oportunidad a la magistrada de explicar su proceder y los fundamentos que la llevaron a adoptar tal criterio. 6. Conclusión. Esta comisión concluye que la denuncia es formalmente admisible. Los hechos revelan una aparente y grave contradicción entre la decisión de la magistrada y principios fundacionales del derecho colectivo del trabajo. Si bien una divergencia de criterios no constituye per se causal de remoción, el error conceptual señalado por la Cámara de Apelaciones sobre la naturaleza de la conciliación obligatoria y el alcance de los conflictos de actividad es de tal envergadura que amerita una investigación sumaria para determinar si excede el margen de lo opinable y configura en principio un conocimiento inexcusable del derecho. Séptimo, cuestión conexa, suspensión del proceso de evaluación periódica de desempeño. Atento a que esta comisión de admisibilidad concluye que resulta procedente la apertura de un sumario y advirtiendo que la magistrada denunciada, doctora Morina Úrsula Testino, se encuentra actualmente sujeta a un proceso de evaluación periódica de desempeño iniciado mediante la resolución número 56/24 del Consejo de la Magistratura de este Consejo, corresponde analizar la conveniencia de la tramitación simultánea de ambos procedimientos. Al respecto, se considera pertinente proponer al Pleno del Consejo de la Magistratura la suspensión del trámite de evaluación hasta tanto exista una resolución definitiva en el presente sumario con base en los siguientes fundamentos. Primero, principio de prudencia y coherencia institucional. Resulta contradictorio e improcedente que este Consejo evalúe el desempeño general de una magistrada mientras, en paralelo, se investiga una falta grave que podría derivar en su enjuiciamiento. El resultado del sumario es un elemento esencial y determinante para una correcta y completa evaluación de su idoneidad, por lo que avanzar con el proceso evaluatorio podría derivar en actos inútiles o, peor aún, contradictorios con la eventual decisión que se adopte en el marco de la denuncia. Antecedente. Este Consejo ya ha sentado un precedente en una situación análoga. En el acta número 320 del 20 de septiembre de 2023, al tratar la situación del doctor Santiago Guayquil, juez de familia de Sarmiento, se resolvió por unanimidad suspender su evaluación periódica ante la existencia de una denuncia en trámite que podría derivar en un sumario. En dicha oportunidad, se argumentó la necesidad de contar con todos los elementos de juicio, incluyendo el resultado de la investigación disciplinaria, antes de emitir un juicio de valor sobre su desempeño. Este antecedente consolida un criterio de actuación prudente y coherente que corresponde aplicar en el presente caso. Por todo lo expuesto, se considera indispensable y procedente proponer al Pleno la suspensión del proceso de evaluación de la doctora Testino y la correspondiente comunicación a la Comisión Evaluadora designada por resolución número 56/24 Consejo de la Magistratura. Por ello, la Comisión de Admisibilidad dictamina: declarar formalmente admisible la denuncia registrada bajo el número 525 Consejo de la Magistratura. 2. Proponer al Pleno del Consejo de la Magistratura la instrucción del sumario contra la doctora jueza doctora Amorina Úrsula Testino a fin de investigar si su conducta encuadra en las causas acumuladas, configura la causal de remoción prevista en los artículos 15, inciso B de la Ley 5, número 80. Y 3. Proponer al Pleno del Consejo de la Magistratura que, en virtud de la apertura del sumario propuesto y conforme a los antecedentes de este cuerpo, se disponga la suspensión del trámite de evaluación periódica de desempeño de la doctora Amorina Úrsula Testino, iniciado por resolución número 56/24 del Consejo de la Magistratura, hasta tanto exista resolución definitiva en el presente expediente. En consecuencia, se solicita ese informe de esta suspensión a la Comisión Evaluadora designada por resolución número 56/24 del Consejo de la Magistratura a sus efectos. Firmado por Lucía Petinari, Daniela Pili, Lucía González Almirón y Estefanía Alejo.
Gracias, señor secretario. Bueno, tenemos que proceder al sorteo del sumariante. Pasaríamos en principio, lógicamente, a determinar, creo que es lo primero que lógicamente tenemos que hacer, votar si suspendemos o no su evaluación a las resultas de este sumario, que yo creo que es un dato esencial para tener en cuenta al momento de la evaluación. Con respecto a esto que está proponiendo la comisión de la suspensión de la doctora Testino. Los que estén por la afirmativa, suspensión de la evaluación. Por unanimidad se suspende la evaluación de la magistrada hasta tanto concluya este sumario y, en definitiva, la comisión que está encargada de evaluarla cuente con estos datos esenciales. Ahora pasamos al sorteo para ver quién va a instruir el sumario.
8. Jalón.
Quedó sorteado el doctor Jalón, representante de los abogados de la ciudad de Esquel. Hacemos pasar al público. Bueno, vamos a dar comienzo al tratamiento del planteo formulado por la doctora Arcuri y por el Colegio de Jueces Penales de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Por favor, por secretaría, que se lea todas las denuncias y la documentación que tenemos.
Sí, comienzo leyendo. Comodoro Rivadavia, 30 de octubre de 2025. Al señor presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia del Chubut, doctor Rafael Luqueli, su despacho. De mi mayor consideración, me dirijo a usted con el debido respeto en mi carácter de jueza penal de la circunscripción judicial de Comodoro Rivadavia, a cargo de la ejecución penal, a fin de poner en su conocimiento una circunstancia que estimo de significativa gravedad institucional, la cual requiere ser valorada a los fines que estime corresponder. Conforme al artículo 5, párrafo 2 del Código Procesal Penal y 192, inciso 8 del Código de Chubut. He sido designada en el periodo anual comprendido entre el día 1 de diciembre 24 al 30 de noviembre 24, resuelto por acordada número 324 del Colegio de Jueces de esta circunscripción judicial, conforme al artículo 7 del Acuerdo Plenario número 4742-19 de fecha 19 de mayo 2019, artículo 72, inciso 7 del Código Procesal Penal, instituido en razón de la reforma de la Ley 5, número 39, que sustituyó la Ley 5, número 127. Ello, sin perjuicio de la prórroga de 2 meses a instancia del Colegio de Jueces Penales de esta circunscripción por razones organizativas por las fiestas y feria hasta el día 31 de enero del 2026. Le hago saber que en ejercicio de mi competencia constitucional ha adoptado varias decisiones judiciales en el marco de acciones de habeas corpus y peticiones de internos y la defensa por agravamiento de las condiciones de detención en materia de alojamiento, clasificación, trato, alimentación, provisión de elementos de higiene de las dependencias policiales de esta circunscripción judicial en el ámbito de incumbencia y competencia funcional de velar por los derechos humanos de las personas privadas de libertad a mi disposición. Artículos 18 de la Constitución Nacional, 22 y 51, 74, 3 y 4, Ley 24.660, sin que el Poder Ejecutivo Provincial formulara recurso alguno contra las resoluciones adoptadas. Sin embargo, advierto de suma gravedad la interferencia del Poder Ejecutivo en cuestiones que atañen a este Poder Judicial. Concretamente, he tomado conocimiento de que se ha presentado una nota cuyo contenido daría cuenta de la necesidad de una única rotación en mi circunscripción, muy a pesar que, en otras, el juez coordinador de ejecución penal reitera la designación de quienes ya vienen cumpliendo idéntica función, como es el caso de Esquel, lo que contradice el propósito que dice perseguir y deja a las claras la intención de removerme del ámbito funcional. Es necesario dejar en claro que en lo relativo a la designación de jueces de ejecución es materia que atañe al Poder Legislativo en uso de sus facultades, artículo 135, al dictar la Ley 5, número 174 y la Ley 5, número 39, y al Poder Judicial en lo que atañe a la reglamentación, artículo 72, inciso 7, Código Procesal Penal, sin que el Poder Ejecutivo tenga competencia constitucional alguna al respecto. En este entendimiento, el señor juez coordinador de ejecución penal, ahí hay una nota al pie en la que aclara que la función de ejecución penal a que se refiere el inciso 7 del artículo 72 del Código Procesal Penal del Chubut será rotativa anualmente de conformidad con las normas prácticas que dicta la sala en lo penal del Superior Tribunal de Justicia. Mediante resolución de fecha 27 de octubre 25 ha dispuesto la inmediata remoción de la suscripta en la función de a partir del día 1 de noviembre del 2025. Basta con leer el contenido de la misma para dar cuenta de que se intenta hacer valer una resolución ilegítima e inválida, circunstancia que el Colegio de Jueces de esta circunscripción judicial comunicara en 3 oportunidades a través del doctor Nicosia, juez coordinador de mi circunscripción judicial, y Nodi 130-44-23, por exorbitar las funciones operativas dispuestas por el Acuerdo Plenario 5576-25. El contenido de dicha resolución no da lugar a dudas. Es consecuencia de una interferencia directa del Poder Ejecutivo Provincial por nota 439-25 de fecha 8 de octubre del 25, que si bien nunca me fue informada por el señor coordinador de jueces de ejecución penal, su sola cita da cuenta de que es un acto que afecta a la independencia judicial en una doble dimensión. La externa, mediante el intento de lograr la movilidad de jueces sin competencia alguna al respecto, y la interna, configurada por la decisión del juez Yanguela, que no es otra cosa que la ejecución de dicha pretensión. Conforme al artículo 1 de la Constitución Nacional, 10, 20, 162 y 168 de la Constitución de Chubut, 1, 5, 20 de la Ley 5, número 174, Ley Orgánica del Poder Judicial de Chubut. Tal como se le informó al doctor Yanguela, 8 jueces de esta circunscripción judicial, representados por el coordinador, hicieron saber que la resolución por la que se pretendía mi remoción como un acto administrativo inválido de pleno derecho que no tiene efecto por provenir de un órgano incompetente y que no puede ser instrumentado por este colegio. Artículo 33, apartado primero A, Ley 1, número 18. Lo que ha ocurrido desconoce el sistema de control y equilibrio propio del orden constitucional, pues no puede el Poder Ejecutivo generar una intromisión de esta naturaleza en la labor judicial, como tampoco un juez de otra jurisdicción que desconoce la dinámica y organización de trabajo de esta oficina judicial. De ningún modo posee facultades de remoción funcional y menos puede arrogárselas por vía reglamentaria, apartándose de manera manifiesta de la ley y lo previsto por la Constitución y las leyes. Considero en consecuencia que estamos ante un conflicto institucional de suma gravedad, ya que se está desconociendo la competencia de la suscripta en la intervención designada conforme los únicos caminos legales regulados a consecuencia de la división de poderes de una república. En definitiva, lo que se busca es asegurar la vigencia de la legalidad de la Constitución Nacional en tanto marco normativo supremo que rige la actuación de todos los poderes del Estado. Debe traerse a colación que recientemente la ONU ha manifestado preocupación por la afectación de la independencia del Poder Judicial en nuestro país mediante ALARG 425, página 14 y siguiente, fechada el 12 de mayo del año 2025, recordando que, cita textual, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen que los estados deben garantizar que quienes ejercen la función judicial estén libres de interferencias, intimidaciones, obstáculos u hostigamientos. Un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben ser objeto de amenazas ni correr el riesgo de sufrir daños debido a su labor o al contenido de sus decisiones y fallos independientes. La crítica pública a los jueces por parte de funcionarios del Ejecutivo puede constituir acoso y tener un efecto directo e intimidatorio. De igual manera, el inicio de procedimientos de destitución, de retiro de inmunidad y de procedimientos penales únicamente por decisiones judiciales desfavorecidas por el Ejecutivo o el Legislativo puede presionar indebidamente a los jueces. En este contexto, es relevante recordar que el caso Apitz, Barbera y otros versus Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatizó que si bien las autoridades públicas pueden legítimamente comentar sobre asuntos de interés público, deben hacerlo con especial diligencia. Dada su alta credibilidad y su función como garante de los derechos fundamentales, los funcionarios públicos deben verificar los hechos que sustentan sus declaraciones y asegurarse de que sus observaciones no interfieran con la independencia judicial ni sugieran presión sobre el Poder Judicial. El principio de independencia del Poder Judicial también exige que los jueces no sean destituidos ni criminalizados arbitrariamente por el contenido de sus decisiones. Por ello, a fin de poder ejercer adecuadamente mis funciones y ante la eventual concreción de esta intempestiva e ilegítima remoción del cargo a partir del 1 de noviembre del año 2025, sin haberse cumplido el mandato anual rotativo, considerando la incompetencia del juez señor juez coordinador de ejecución penal para remover, modificar o designar jueces de ejecución penal, así como la expresa referencia a la nota del Poder Ejecutivo que figura como antecedente inmediato de la resolución dictada, cuyo contenido no me ha sido comunicado formal ni informalmente, y toda vez que tal circunstancia implica una afectación directa al principio del juez natural y a la independencia judicial, tanto interna como externa, artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo 44 de la Constitución de Chubut y 6 del Código Procesal Penal, al obstaculizar el legítimo ejercicio de las facultades propias de la jurisdicción. Cumplo en elevar a usted la presente a fin de que se garantice el adecuado ejercicio jurisdiccional, se preserve el respeto institucional y, dada la violencia laboral íncita en el proceder del juez coordinador, por lo todo lo expuesto, adjunto a la presente la resolución cuestionada y las misivas intercambiadas por INODI 130-44-23 que ilustran la problemática planteada, cumplo en elevar esta nota en el convencimiento de que dicha acción se realiza en resguardo de la legalidad del proceso y de las garantías constitucionales que la Judicatura tiene el deber de proteger. Saludo al presidente con distinguida consideración, Daniel Alejandro Arcuri, firmado el 30 de octubre del 2025. El INODI 130-44-23 de fecha 29 de octubre de 2025, dice, está dirigido por el Colegio de Jueces Penales, Yangüel Horacio Daniel, a el Colegio de Jueces Penales Nicosia Mariano, ¿no? Estimado doctor Nicosia, tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de dar respuesta a Sinodi, elevado en su carácter de coordinador de jueces penales de la circunscripción de Comodoro Rivadavia, y en ese sentido indicar a que si usted realiza una lectura parcializada del acuerdo plenario número 5576/2025 del Superior Tribunal de Provincial, el cual establece, aparte de las que usted menciona como facultades de coordinador de ejecución penal, la de tales como impartir directivas y tomar decisiones operativas conducentes al mejor desenvolvimiento en cada una de las circunscripciones judiciales, surge claramente a criterio del suscripto que la resolución que se notificara por el presente trámite encuadra en lo establecido por las directivas del máximo tribunal, dando validez no solo a las atribuciones ejercidas, sino también a lo resuelto en la misma. B. Hago saber que las expresiones en este punto vertidas por ustedes no se condice con lo expresado en la resolución atacada, siendo que lejos de tratar de atribuir, modificar o repartir competencias, remover jueces, simplemente y respetando el orden decidido por este colegio de jueces para ejercer como juez de ejecución de pena, se deja sin efecto una prórroga decidida por algunos magistrados en función de formar un equipo de trabajo provincial, buscando coordinar políticas institucionales al respecto, aparte de la función jurisdiccional propia y especializada de que se trata. C. Sorprende al suscripto lo resuelto por colegio por usted coordinado en cuanto a considerar al INODI que adjunta la resolución atacada lo catalogan como acto administrativo inválido de pleno derecho, lo que claramente refleja una toma de decisión arbitraria por encontrarse fuera de su eje jurisdiccional y de competencia, siendo que el acto originario proviene de una resolución del Superior Tribunal de Justicia. D. En referencia a sus consejos para el adecuado cumplimiento de las tareas inherentes a mi cargo, agradezco su interés, pero las mismas se desarrollan conforme a mi planificación en pos del mejoramiento de las relaciones interinstitucionales que redunde en la mejoría del sistema tanto judicial como carcelario provincial, siendo fluido el diálogo con los magistrados en ejercicio de la ejecución. La presente concluye mi parte en la notificación y tratamiento del tema, saludando a usted con atenta consideración. El 28 de octubre del 2025 hay un INODI, el 130.44.23-8, del Colegio de Jueces Penales Nicosia Mariano a el Colegio de Jueces Penales Horacio Daniel Yangüela, a la mesa de entrada del Colegio de Jueces Penales y a la oficina judicial Marcela Liliana Freile. Ahí dice: estimado, habiéndose publicado en el transcurso de la mañana de hoy el acuerdo plenario 5576/25, esgrimido por usted como fundamento de su capacidad para adoptar la decisión que nos envió al inicio de este trámite, evidenciamos en reunión colegiada que su determinación es ilegítima porque a. el instrumento invocado pone a su cargo únicamente la planificación, coordinación y supervisión de las tareas propias de la actividad de ejecución penal en todas las circunscripciones judiciales. En definitiva, y en ese marco, lo que esencialmente le está permitido implementar son labores de articulación, de enlace y de coordinación interinstitucional. B. Bajo ningún concepto se le han delegado facultades de superintendencia administrativa, ni mucho menos la capacidad de repartir competencias, nombrar o remover intempestivamente a los jueces de ejecución, ni determinar unilateralmente quién, desde cuándo o hasta qué momento los magistrados de este colegio pueden ejercer las funciones que le asigna el artículo 72, inciso séptimo del Código Procesal Penal. En definitiva, más allá de la eventual e hipotética determinación que sobre estos asuntos pueda hacerse por el Superior Tribunal de Justicia en el marco de sus facultades legales de organización de la judicatura y de la afectación que esta clase de iniciativas podría representar para el principio de independencia de la función jurisdiccional, artículo 6º, segundo párrafo del Código Procesal Penal, ratificamos que la decisión que usted nos hizo llegar en este trámite es un acto administrativo inválido de pleno derecho que no tiene efecto por provenir de órgano incompetente y que no puede ser instrumentado por este colegio. Artículo 33, apartado 1º, inciso A, Ley 1, número 18. Finalmente, para el adecuado cumplimiento de las tareas de coordinación que son inherentes a su cargo conforme lo estipulado en el instrumento analizado, lo insto a que en lo sucesivo entable comunicación con la señora jueza de ejecución, Daniela Arcuri. Un cordial saludo, Mariano Nicosia, juez coordinador de Comodoro Rivadavia, del Consejo de Jueces Penales Comodoro Rivadavia. Después, bueno, hay un INODI numerado 130.44.23-7 que dice desestima resolución y se dice que el acuerdo plenario número 5576/25 está publicado en la página del Superior Tribunal. Bueno, después hay otro correo que dice que de otro INODI 130.44.23-5 que dice, como se hizo notar en el pase 2 de trámite, no hay ninguna norma publicada y por consiguiente vigente por la que usted haya sido investigado la facultad de superintendencia administrativa, ni por lo que le hayan sido dadas capacidades decisorias sobre la distribución de competencias. El nombramiento o remoción de jueces de ejecución o la determinación de quién, desde cuándo o hasta qué momento los magistrados del colegio de este colegio pueden ejercer las funciones que les reserva, están en el artículo 72, inciso séptimo del Código Procesal Penal. Así las cosas, en ausencia de norma vigente que le confiera competencia administrativa para tomar determinaciones sobre ninguno de estos asuntos, la decisión comunicada por usted es un acto inválido de pleno derecho que no tiene efecto y que no puede ser instrumentada por este colegio. Son aplicables al caso los principios indicados por los artículos 33, apartado primero A, 123, 132 y concordante a la ley 118, firmado por el doctor Mariano Nicosia. Bueno, están todos correos sobre la vigencia del acuerdo plenario de los 55-76 y ahí termina este INODI. Ahí vamos a pasar a, aguarden un segundo, vamos a pasar a otro archivo. Hay de una Puerto Madryn, una nota del doctor Yanguela, que está fechada 27 de octubre de 2025 en la ciudad de Puerto Madryn. Visto. Los acuerdos plenarios número 4742-2019, número 5540-2025 y número 5576-25 del Superior Tribunal de Justicia del Chubut y la nota número 435 del Subsecretario de Justicia de la Provincia de Chubut, doctor Rodrigo Miquel Arena, y considerando que como juez coordinador provincial de la ejecución de pena me compete en el cargo y función tomar decisiones operativas conducentes al mejor desenvolvimiento de cada una de las circunscripciones judiciales, teniendo especialmente en cuenta que las distancias entre las ciudades de Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn son considerables, corresponde designar subcoordinaciones a fin de dar una adecuada y rápida respuesta. Que dichas subcoordinaciones estarán a cargo de los dos magistrados que durante lo que resta del año 2025 y 2026 ejerzan la función de juez de ejecución de pena en dichas circunscripciones judiciales. Coincidiendo en el concepto vertido por el subsecretario de Justicia, que es necesario que se le dé rotación al cargo de juez de ejecución de la circunscripción de Comodoro Rivadavia a partir del 1 de noviembre del corriente año, a efecto de que se comience conjuntamente con la subcoordinación, siguiendo el orden que tiene establecido el Colegio de Jueces de Comodoro Rivadavia, por lo que estará a cargo el doctor Jorge Enrique Odoricio, dejando sin efecto la prórroga que se dispusiera en la última reunión. Ello en el convencimiento que permitirá restablecer el canal de diálogo necesario y una adecuada coordinación interinstitucional, sino desde la coordinación con los distintos operadores judiciales y el resto de los poderes del Estado. Sin perjuicio del expresado, los subcoordinadores mantendrán comunicación permanente con la coordinación provincial, realizando los requerimientos, informes y reuniones con autoridades provinciales que fueran necesarias para un adecuado ejercicio de la magistratura, en particular en esta particular función. Por ello, en mi carácter de coordinador de ejecución penal provincial, en uso de las atribuciones que me fueran conferidas por el acuerdo plenario número 5576-2025 del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chubut, resuelvo. Primero, disponer que a partir del 1 de noviembre de 2025 asuma la función de juez de ejecución penal de la circunscripción de Comodoro Rivadavia el doctor Jorge Enrique Odoricio por el término de un año, pudiéndose prorrogar en caso de resultar necesario. 2. Establecer las subcoordinaciones de ejecución penal de las ciudades de Comodoro Rivadavia y Esquel por el término de un año a partir del 1 de noviembre de 2025, estando a cargo de las mismas los doctores Jorge Enrique Odoricio y Jorge Criado respectivamente. 3. Notificar a los colegios de jueces y oficinas judiciales de Comodoro Rivadavia y Esquel, Subsecretaría de Justicia de la provincia de Chubut, Procurador y Defensor de la provincia y Presidencia del Superior Tribunal de Justicia. Firmado por el juez penal Horacio Daniel Yanguela. Y ahora el otro documental que adjunta la doctora Alcuri es el acuerdo plenario número 5576-2025 del Superior Tribunal de Justicia, el cual dice, visto, los acuerdos plenarios número 4742-19 y número 5540-2025, las notas número 439-2025 del doctor Rodrigo Miquel Arena y aquella fechada el 8 de octubre del corriente año suscripta por el doctor Horacio Daniel Yanguela. Considerando que en su nota, el doctor Rodrigo Miquel Arena, subsecretario de Justicia del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia del Chubut, dirigida al señor coordinador de ejecución penal de la provincia, doctor Horacio Daniel Yanguela, manifiesta la necesidad de evaluar la posibilidad de garantizar la rotación de magistrados con funciones en ejecución de pena en la jurisdicción de Comodoro Rivadavia, toda vez que entiende que se debe atender con mayor sensibilidad institucional y criterio de adecuación normativa las particulares circunstancias que atraviesa el sistema penitenciario provincial en el contexto de emergencia tanto carcelaria como económica, financiera y administrativa que afecta a todos los estamentos del Estado provincial. Fundamenta su pedido entendiendo que una mayor pluralidad de enfoques a las condiciones excepcionales del sistema penitenciario provincial otorgaría un equilibrio razonable entre la función del control judicial y la gestión ejecutiva de políticas públicas. Refiere que en diversos proveídos judiciales se disponen medidas que exceden el ámbito jurisdiccional propio de la ejecución penal y se imparten órdenes directas al Poder Ejecutivo Provincial relativas a cuestiones operativas y presupuestarias de la gestión penitenciaria. Continúa diciendo que la emisión de decisiones judiciales de carácter imperativo sin la debida consideración del contexto genera tensiones institucionales, dificulta la implementación ordenada de políticas públicas y afecta la coordinación interinstitucional que debe primar entre los poderes del Estado. En esta inteligencia se establece que corresponde al Coordinador de Ejecución Penal Provincial la planificación, coordinación y supervisión de las tareas propias de la actividad, con atribuciones para impartir directivas, requerir información y tomar decisiones operativas conducentes al mejor desenvolvimiento en cada una de las circunscripciones judiciales en conjunto con los respectivos estamentos provinciales. Por ello, el Superior Tribunal de Justicia, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 178, inciso 3 de la Constitución Provincial y 20, inciso Q de la Ley 5, número 174, resuelve. Artículo primero. Establecer que corresponde al señor Coordinador de Ejecución Penal la planificación, coordinación y supervisión de las tareas propias de la actividad, con atribuciones para impartir directivas, requerir información y tomar decisiones operativas conducentes al mejor desenvolvimiento en cada una de las circunscripciones judiciales en conjunto con los respectivos estamentos provinciales. Artículo segundo. Regístrese y comuníquese. Firmado por los ministros Ricardo Alberto Napolitani, Andrés Giacomone, Camila Lucía Banfi Saavedra, Mario Luis Vivas, Javier Gastón Raidán y como secretario Diego Carlos Maceratesi. Asimismo, bueno, hemos recibido notas de la Asociación de Magistrados. La Asociación de Magistrados, en una nota fechada 6 de noviembre de 2025 en la ciudad de Esquel, dice: al señor presidente del Honorable Consejo de la Magistratura, doctor Rafael Luchelli, presente. De mi mayor consideración, Karina Paola Estefanía, en representación de la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut, me dirijo a usted y a todos los integrantes del honorable cuerpo que preside con relación al ilegítimo apartamiento de la jueza penal Daniela Alcuri, en contra de lo establecido en las leyes 5, número 127 y 15, número 9, del cargo anual de jueza de ejecución penal que ejercía desde el 1 de diciembre de 2024 y culminaba el 30 de noviembre de 2025. La gravedad de la situación que se denuncia se vincula con una nota dirigida por el subsecretario de Justicia del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia del Chubut, dirigida al coordinador de ejecución penal doctor Horacio Yanguela, en la que, conforme surge del acuerdo plenario número 5576, habría expresado el desacuerdo con decisiones judiciales, resultando ello inadmisible en un sistema republicano de gobierno, conforme lo establecido en los artículos 1 de las constituciones nacional y provincial. En función de dicha nota, mediante acuerdo número 5476 del 23 de abril de 2025, el Superior Tribunal de Justicia estableció que correspondía al coordinador la planificación, coordinación y supervisión de las tareas propias de la actividad, con atribuciones para impartir directivas, requerir información y tomar decisiones operativas conducentes al mejor desenvolvimiento de cada una de las circunscripciones judiciales en conjunto con los respectivos estamentos provinciales. Con posterioridad al acuerdo citado, el doctor Yanguela, el 27 de octubre de 2025, en una resolución que no lleva número, expresó que coincidía con el subsecretario de Justicia en cuanto a que era necesario que se dé la rotación del cargo de juez de ejecución en Comodoro, Rivadavia, a partir del 1 de noviembre, un mes antes de la finalización del mandato de la doctora Alcuri, en el convencimiento que permitirá restablecer el canal de diálogo necesario y una adecuada coordinación interinstitucional, sino desde la coordinación con los distintos operadores judiciales y el resto de los poderes del Estado. En la parte dispositiva dispuso que a partir del 1 de noviembre de 2025 debía asumir como juez de ejecución el doctor Jorge Odoricio, a quien además lo designó como subcoordinador, cargo que, cabe aclarar, no está previsto en ninguna normativa. Cabe agregar que el Colegio de Jueces de Comodoro Rivadavia le comunicó al coordinador, por intermedio del doctor Mariano Nicosia, en su carácter de presidente, su oposición a la decisión adoptada, la que fue respondida por el doctor Yanguela, justificando la medida en los acuerdos número 4.742 del 19 y 5.576/25 del Superior Tribunal de Justicia, sin advertir que el mandato en el área de ejecución penal de la doctora Alcuri fenecía el 30 de noviembre de 2025 y no el 31 de octubre de 2025, como había sido dispuesto. Ciertamente, el Colegio de Jueces de Comodoro Rivadavia había decidido por unanimidad prorrogar por 2 meses el mandato de la doctora Alcuri hasta el 31 de enero del 2026, para que de aquí en adelante los mandatos anuales no terminen cuando comienza diciembre, que es un mes en el que, por los pedidos de los detenidos en función de la fiesta de fin de año, el área de ejecución penal tiene más movimiento que lo habitual. Sin perjuicio de las facultades o no del Colegio de Jueces Penales de disponer por única vez tal prórroga, en el caso, lo que interesa y denunciamos como irregular es que el coordinador no podía adelantar el vencimiento del mandato original, desplazar a la jueza y, con relación a la prórroga, de considerar que no correspondía, debió consultar al Superior Tribunal de Justicia sobre su pertinencia o no, único organismo habilitado dejar sin efecto una decisión de los colegios. En ese contexto, la confirmación del apartamiento del cargo de la magistrada por parte del presidente del Superior Tribunal de Justicia el pasado 5 de noviembre de 2025, mediante un decreto firmado solamente por el doctor Javier Raidán, agrava la afectación institucional que se denuncia atentatoria del libre ejercicio de la jurisdicción de los jueces y juezas penales y el derecho de los justiciables a que se respeten las garantías de juez natural, imparcialidad e independencia judicial interna y externa contenida en las constituciones provincial y nacional y los pactos internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país. Agregamos que las facultades que el Superior Tribunal de Justicia delegara en el coordinador en ningún modo lo habilitan a tomar decisiones contra el EGEM, y menos aún, ejercer funciones de superintendencia que son propias y exclusivas del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo de la Magistratura. En este sentido, debemos recordar que la supervisión de la actuación de los magistrados no puede nunca ejercerse con relación a las decisiones que dictan en el ejercicio de su jurisdicción, lo cual constituiría una grave afectación a la independencia interna, que en el caso viene de la mano con una pretensión de un funcionario del Poder Ejecutivo de influir en las decisiones judiciales, apartando a jueces o juezas que adoptan resoluciones con las que no acuerdan. Por todo ello, adherimos expresamente a la presentación efectuada por la doctora Daniela Arcuri, quien es la persona afectada directamente por la decisión adoptada, como lo requiere el artículo 6 del Código Procesal Penal, sin perjuicio que también lo son todos los jueces y juezas penales, en tanto su jurisdicción está sujeta a decisiones de organismos que no están habilitados a modificar los mandatos legales ni a ejercer la supervisión de los términos que ha realizado, aplicando la sanción más gravosa, que ha sido apartar del cargo a quien habría dictado resoluciones que no han conformado los integrantes del Poder Ejecutivo que, va de suyo, están obligados a cumplir con la normativa nacional e internacional en materia de ejecución de penas. Interesa señalar que en el caso Mendoza y otros versus Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró por primera vez responsable al Estado por afectar el derecho a la libertad e integridad de los condenados y dispuso medidas de reparación para ellos y sus familias. Además, el Tribunal Interamericano ordenó la adecuación del ordenamiento legal argentino para que no viole los derechos establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que, desde entonces, por casi dos décadas hasta hace menos de un año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisó las cárceles de Mendoza para verificar que efectivamente habían corregido las deficiencias verificadas. También decir que el artículo 21 del Código Procesal Penal responsabiliza directamente a los jueces de controlar el cumplimiento de los dispuestos en dicho artículo sobre las condiciones carcelarias y en el artículo 48 y 22 de la Constitución de Chubut. Por último, acompañamos a la presente copia del acta en la que fue designada la doctora Arcuri y el plazo de su mandato, el acuerdo número 4372-19, el acuerdo número 5576, la nota del coordinador doctor Daniel Yanguela, el INODI 130-4423, el INODI número 131-0411, el INODI 131-3010, el decreto dictado por el señor presidente del Superior Tribunal de Justicia con fecha 5 de noviembre de 2025 a las 13.09 horas. Sin otro particular, saludamos a usted y a todos los integrantes del Honorable Consejo de la Magistratura con distinguida consideración y solicitamos se nos notifique fecha y hora en que se dará tratamiento al planteo realizado por la doctora Arcuri a los fines de poder presenciar el debate que precederá a la decisión que se adopte, firmado por la doctora Karina Estefanía, presidenta de la Asociación de Magistrados Funcionarios y Judiciales de Chubut.
Sí, consejera. Sí.
Perdón, disculpe que interrumpa, pero por ahí, solo para seguir una cronología, sería importante leer el decreto del presidente del Superior Tribunal de Justicia, que es del 5 de noviembre y al cual alude la Asociación de Magistrados, que eso no se le dio lectura, no sé si seguía ahora, pero
ahora están
como para seguir una cronología, porque si no, no sabemos que acá el doctor también estaba avalando la decisión del juez Yanguela.
Sí, ahora que estoy viendo la documentación. Bien, gracias, Lucía. Rawson, por recibido de conformidad con lo resuelto por el acuerdo plenario 5576-2025 y lo dispuesto por el coordinador de ejecución penal, va de suyo que el doctor Jorge Odoricio ocupa la función de juez de ejecución penal de la circunscripción judicial Comodoro Rivadavia desde el 1 de noviembre del año en curso. Sirva lo proveído de atenta nota. Firmado por el doctor Javier Gastón Raidán, el 5 de noviembre de 2025 a las 13.09.
Continuamos.
Bien. Después tenemos documentación. Bueno, se reitera, está el acuerdo 5576 que ya fue leído. Colegio de jueces acordada. Perfecto. Ahí está la acordada número 324. Bueno, y podemos leer, recibimos de un correo electrónico también de la Procuración. Un correo electrónico dirigido al presidente, recibido el 10 de noviembre de 2025 a las 7:18, en el que la oficina de prensa de la Procuración de la Nación, Penitenciaria de la Nación, hace una manifestación. Ahora ahí paso a leerla. El asunto es preocupación ante la remoción de la jueza de ejecución de la provincia del Chubut, Daniela Arcuri. La Procuración Penitenciaria de la Nación manifiesta preocupación ante la remoción de la jueza de ejecución de la provincia del Chubut, Daniela Arcuri. Este tipo de decisiones adoptadas sin un procedimiento formal ni garantías mínimas comprometen gravemente la independencia judicial, principio esencial para el funcionamiento de un sistema democrático y para la protección de los derechos fundamentales. La remoción de una magistrada por el contenido de sus resoluciones judiciales constituye una vulneración directa a la garantía de imparcialidad y autonomía que debe regir la labor jurisdiccional. En contextos como el de Chubut, donde no existe un servicio penitenciario provincial, el rol de los jueces de ejecución penal adquiere una relevancia aún mayor. Son ellos quienes deben velar por el cumplimiento de los estándares constitucionales y convencionales en materia de condiciones de detención, en un escenario que presenta serias deficiencias estructurales. Se considera inadmisible que se pretenda condicionar el ejercicio de la función judicial mediante mecanismos informales o decisiones unilaterales que no respetan el marco institucional vigente para la asignación o remoción de jueces. La independencia judicial no es una prerrogativa personal de los magistrados, sino una garantía colectiva que protege a toda la sociedad frente a posibles abusos de poder. Por ello, resulta imprescindible que las autoridades competentes se pronuncien con claridad en defensa del orden constitucional y del respeto por las funciones que cada órgano del Estado debe cumplir. Desde este organismo reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, de las personas privadas de libertad y con el fortalecimiento de las instituciones que deben velar por su protección. Esperamos que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut actúe con la firmeza que la situación requiere, resguardando los principios republicanos y el debido respeto por la función judicial. Firmado por Ariel Cejas Meliare, Procurador Penitenciario Adjunto de la Nación.
¿Eso es todo?
Sí.
Bueno, con relación a esto, antes de comenzar, voy a hacer una aclaración a la prensa y a través de la prensa a toda la comunidad. Porque muchas veces, muchísimas veces, se confunde qué es este organismo. ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuál es el marco de competencia que tiene este organismo? ¿Cómo está conformado el organismo? Este es el Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut, que tiene por finalidad esencial seleccionar y designar, después del acuerdo, a jueces, fiscales, defensores de la provincia. Y en caso de denuncia, de hacer el sumario correspondiente, en caso de declarar admisible la denuncia, y, si así lo decide el Pleno, proceder a la remoción del mismo como actores en un tribunal de enjuiciamiento. Está conformado por 5 integrantes populares, que los votamos todos, que tienen las mismas calidades que los diputados provinciales, pero no gozan de ninguna remuneración, al igual que todos nosotros, 4 representantes de los principales colegios de abogados, 3 representantes por la magistratura, 1 representante de los empleados judiciales, y 1 representante del tiene que ser el presidente del Superior Tribunal de Justicia. Y es un órgano extrapoder. ¿Qué significa esto? Que nosotros no pertenecemos ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué estamos acá discutiendo acerca de algo que, en definitiva, resolvió un juez penal, si no lo han denunciado ante este Consejo de la Magistratura. Bueno, yo pediría por secretaría que se lea el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal.
Sí. El artículo 6 señala imparcialidad e independencia. Los jueces, conjueces, jurados y vocales legos actuarán con imparcialidad en sus decisiones en todas las etapas del proceso. resguardarán su imparcialidad e independencia de toda injerencia indebida de los otros poderes del Estado, de los demás integrantes del Poder Judicial y de presiones externas, sometidos únicamente a la Constitución, a los tratados internacionales vigentes y a las leyes. En caso de interferencia en el ejercicio de su función, el afectado informará al Consejo de la Magistratura sobre los hechos que afecten su independencia y solicitará las medidas necesarias para su resguardo.
Es decir, en el Código de Procedimiento Penal establece en el artículo 6 que tomemos las medidas para resguardar la independencia de los jueces cuando se ve de alguna manera alterada. Pero lo cierto y concreto es que no nos han dado el poder para hacerlo. ¿Significa esto que nosotros no podríamos revocar la resolución de un juez ni ordenarle al Superior Tribunal de Justicia algo? Porque no hay ningún artículo en el Código de Procedimiento o en alguna ley especial que nos habilite para hacer eso. Esto lo quiero dejar claro para que la sociedad entienda en el marco de qué se da esta discusión. Una discusión importante, seguramente, que se va a dar ahora, pero quiero marcar las limitaciones, las atribuciones y al mismo tiempo las limitaciones que tiene este organismo para poder ayudar a resolver este conflicto. Sí, consejera Petinat.
Gracias, señor presidente. Bueno, hemos escuchado al secretario permanente del Consejo leernos las notas que fueron enviadas por la doctora Arcuri, quien fue removida de su cargo con antelación a la finalización del mismo. Le debo manifestar a mis compañeros consejeros y al resto de los oyentes que en un 95% de las causas que llega a la ejecución penal son de la defensa pública. Esta decisión arbitraria, ilegal, discrecional que ha tomado el juez coordinador de los jueces penales de ejecución no solo afectó la independencia y el juez natural de la doctora Arcuri en su ejecución, sino que a distintos operadores del sistema de la ejecución penal, uno también es la defensa pública. Acá vamos, como bien el presidente lo dijo, no tenemos el poder, tenemos las atribuciones conferidas por el artículo 192 de la Constitución Provincial, que es la que nos da nuestras funciones, y en su último inciso habla de las atribuciones conferidas por la ley, esto es el artículo 6 del Código Procesal Penal, que la persona que entienda que hay una injerencia externa puede solicitarle al Consejo esto que el secretario ha manifestado. Lo que yo veo es que hubo injerencia por parte del Poder Ejecutivo en la decisión de quién quería, o no sé si quién quería o quién no quería que fuese la jueza de ejecución que todavía tenía su mandato vigente. Esa nota no está agregada, no sé cuáles los fundamentos por los cuales el subsecretario de Justicia entiende necesario la rotación solo en Comodoro Rivadavia. La rotación es anual para los jueces penales del Colegio de Jueces en la ejecución de la pena a cargo de la ejecución. En la ciudad de Comodoro Rivadavia es en la circunscripción donde esto se cumple. Todos los años tenemos un juez de ejecución penal distinto. Sin embargo, en otras circunscripciones no lo tienen. Entonces, tampoco entiendo por qué es la necesidad que manifiesta el subsecretario de la rotación solamente en esta circunscripción. Tampoco sé cuál es el diagnóstico que tiene el subsecretario en relación a que sería mejor el desenvolvimiento y que sería mejor un diálogo necesario y una adecuada coordinación interinstitucional. No sé, no tengo el conocimiento y acá no lo tenemos y eso no ha sido acompañado. ¿Por qué acá en Comodoro Rivadavia? Eso no lo hemos no hemos tenido conocimiento. Es decir, que el juez Yanguela toma una resolución en base a una petición del Poder Ejecutivo, quien es encima a quien nosotros debemos reclamar las condiciones dignas de detención, porque en general es eso lo que se discute con el Ejecutivo Provincial, que tiene que ver con la salud, con la comida, con la educación, con las condiciones dignas edilicias. Es la persona que está solicitando que se rote el juez de ejecución. Si eso no es injerencia al Poder Ejecutivo Provincial, no sé qué sería. Pero lo más grave, el subsecretario de Justicia podría pedir cualquier cosa porque es el subsecretario de Justicia, porque no está dentro del Poder Judicial y porque le atañe la emergencia económica, la carcelaria. Lo que más me preocupa a mí es que un miembro del Poder Judicial se haga eco de ese pedido y lo tome sin dar una explicación, ni siquiera contestar y sentar al diálogo, siendo el juez coordinador que el Superior Tribunal de Justicia hace un par de años ya lo instó en ese cargo. Además de esta nota que me envía el Superior Tribunal de Justicia, saca un acuerdo plenario, la 5576 del 2025, y le atribuye una serie de facultades al juez coordinador de ejecución penal. La planificación, coordinación, supervisión, ya la he leído, y el juez coordinador entiende que tomar decisiones operativas conducentes al mejor desenvolvimiento, que no sé cuál es el mejor desenvolvimiento porque tampoco lo ha dicho, es remover a la jueza anticipadamente. Es una cuestión de interpretación, a mí no me parece, por lo menos es lo que yo interpreto, que tomar decisiones operativas conducentes al mejor desenvolvimiento sea remover ilegalmente, arbitrariamente, a una jueza de ejecución. Acá hay una cuestión de que la interpretación de esta acordada claramente no está nada clara. No me compete a mí hacerlo, no le compete a la jueza de ejecución tampoco hacerlo. Sí entiendo que el Superior Tribunal de Justicia deberá dar claridad a qué es lo que entiende como tomar decisiones operativas conducentes. ¿Por qué? Porque los jueces de ejecución penal son elegidos por el Colegio de Jueces. La acordada 03 del 2024 de todos los jueces penales de Comodoro Rivadavia eligió a la doctora Arcuri por el plazo comprendido entre el 1 del 12 del 2024 al 30 de noviembre del 2025. Es decir, que hoy tendría que estar a cargo de la ejecución. Sin embargo, por esta decisión del doctor Yanguela, no lo está. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque lo ha pedido el Poder Ejecutivo Provincial. Bien ha dicho el señor presidente del Consejo de la Magistratura que qué podemos hacer nosotros como pleno, como órgano, para evitar la injerencia de factores externos en la garantía constitucional de la imparcialidad, la independencia judicial, constitucional y convencional. ¿Qué podemos hacer? A mí como operadora del sistema penal, como miembro del Consejo de la Magistratura, se me ocurre o propongo, primero, exhortarle al subsecretario de Justicia de la provincia del Chubut la prohibición de la injerencia en el poder judicial de nuestra provincia. Segundo, se me ocurre encomendarle al Superior Tribunal de Justicia que ordene la ejecución penal de toda la provincia, que la ordene en tiempos de la designación, de la elección, de los plazos de la rotación. No se rota en todas las ciudades, solamente se rota en Comodoro Rivadavia. El juez coordinador de ejecución no es un juez de ejecución. Entonces me parece que el Superior Tribunal de Justicia, como órgano superior y encargado de la administración de justicia de la provincia del Chubut, tiene la obligación de ordenar esto y toda la ejecución, lo concerniente a la ejecución penal. Nada más.
Gracias, consejera. Tiene la palabra la consejera Cardoso.
Gracias, señor presidente. Yo quiero hacer una simple aclaración, porque acá se está hablando de intromisión cuando en realidad hay una intervención, que no es lo mismo, legalmente ya establecida el Poder Ejecutivo. De hecho, la misma doctora Arcuri aclara acá en su escrito, en su presentación, dice, si bien las autoridades públicas pueden legítimamente comentar sobre asuntos de interés público, deben hacerlo con especial diligencia. Y eso es lo que hizo el doctor Miquel Arena. Realizó una diligencia, de hecho, en su nota, como lo expresa también el doctor Yanguela, manifiesta, ¿sí? No está haciendo una intromisión, dando una directiva. Manifiesta que, y él tiene todo el conocimiento para poder hacerlo, pero también expresa, entiende que, ¿sí? Lo está haciendo en modo de sugerencia. El Poder Judicial, así como los demás poderes, también están inmersos y no son independientes de la emergencia administrativa y financiera que está atravesando esta provincia, y también tiene la responsabilidad en su juzgado de administrar los recursos de la mejor manera posible. Y el Poder Ejecutivo opina, sugiere para una mejor administración de justicia. Eso no está prohibido y eso no ataca ningún tipo de independencia. La independencia sigue existiendo porque la última decisión la tiene el Poder Judicial. Y no hay que olvidarse que los recursos que se utilizan para garantizar estas condiciones dignas de los detenidos nacen y se originan en recursos que administra el Poder Ejecutivo. No nos olvidemos de eso. Este sistema republicano también que se manifiesta, que se está atacando, ningún poder puede quedar sin control. Ningún poder puede quedar sin control. El Consejo de la Magistratura tampoco, y como bien lo manifestó, y quedó en claro cuál es la competencia nuestra. El Poder Ejecutivo, de hecho, promueve investigaciones, realiza denuncias también. No es un poder que está atado de pies y manos. Entonces, yo estoy realmente convencida de que el doctor Miquel Arena no hizo ningún tipo de intromisión en las decisiones, de hecho la decisión final la tuvo el doctor Yanguela y habrá justificado, hizo en los considerando referencia a la nota, pero yo no creo que se tenga que exhortar al Poder Ejecutivo para que no se intrometa porque tiene todo el derecho a hacerlo, porque se administran los recursos del Poder Ejecutivo que después hacen que se garantice la seguridad de justicia, la seguridad jurídica y que eso afirma la confianza en los ciudadanos. Entonces, me parece que no hay una intromisión, que en eso se están extralimitando en la actitud, en este caso, que tomó y con gran responsabilidad política que tomó el subsecretario, porque podría no haber opinado y dejar que se administren y que se tomen las decisiones que se quieran tomar a su manera dentro del Poder Judicial, sin embargo, se puso enfrente y opinó y sugirió, pero la última decisión se tiene en el Poder Judicial. Así que quería simplemente aclarar eso. Creo que la intervención del Poder Ejecutivo es responsabilidad política y que está ejerciendo de manera correcta.
Gracias, consejera. Consejera Pettinari.
Gracias. No, simplemente le quiero contestar a la consejera Cardoso que claramente la última decisión la tiene el Poder Judicial, pero el Poder Judicial que fue designado como legalmente lo fue la doctora Arcuri, no el Poder Judicial que exige el doctor Miquel Arena cuando en su nota manifiesta es necesario que se dé la rotación. Si eso no es una intromisión, yo quiero preguntar qué es una intromisión. Eso es una clara intromisión dentro de la estructura del Poder Judicial. Más allá de que entienda cuál es su postura en relación al doctor Miquel Arena, vamos a aclarar que es el subsecretario Rodrigo, que yo tengo, también lo voy a declarar acá y tengo excelente relación y también trabajo con él. No dejo de advertir que es una intromisión, pero es como lo dije antes, esto no podría haber sido posible de la mano de, si no fuese de la mano del doctor Yanguela, coordinador, porque a mí me pueden venir a requerir cualquier cosa, pero quien se hace eco es el responsable final de esta intromisión. Entonces, hay una intromisión solicitando la rotación de si se rotaba sin la prórroga el 1 de diciembre. ¿Por qué pretende que se rote antes? Porque quiere un cambio dentro de la estructura del Poder Judicial, en los jueces penales, en la ejecución de pena. Eso es una intromisión. Es una intromisión que debe tener su fundamento en algo que desconocemos porque tampoco lo han manifestado acá. Ni siquiera sé cuál es la evaluación que se ha hecho para solicitar esta rotación, ni qué es lo que es requerible a ese ministerio que provoca necesariamente destituirla a una jueza un mes antes. Eso es una intromisión. Peor aún es lo que hizo el juez coordinador. Porque el juez coordinador lo puede escuchar, porque esa es una de las facultades, tener relaciones interinstitucionales con los distintos actores que tienen que ver con la ejecución penal y guardarla, manifestar, hacer una reunión, no hacerse eco sin ningún fundamento y remover a la jueza un mes antes. Entonces yo sigo sosteniendo que debemos exhortar al Poder Ejecutivo que en las cuestiones organizacionales que tengan que ver con el Poder Judicial sean transmitidas a quien corresponde, y en este caso será el Superior Tribunal de Justicia, que es al que yo le encomiendo, lo insto a que ordene la ejecución penal en toda la provincia del Chubut.
Gracias, consejero Burgueño Ibargüen.
Señor presidente, en virtud del artículo 192, inciso octavo, y artículo 6 del Código Procesal Penal de Chubut, yo entiendo que sí tenemos implícitamente una función y un deber de actuar, porque de hecho la norma de forma imperativa le dice al magistrado que informe cualquier afectación que tenga sobre su independencia y la solicitud de las medidas necesarias para su resguardo. Entonces creo que las medidas para su resguardo sí tienen que ser promovidas por nosotros. Es verdad que nosotros no tenemos constitucionalmente la última palabra para tomar las decisiones que efectivamente constituyan y reconstruyan ese resguardo, pero sí tenemos que instar los canales para la reconducción de la situación institucional, la relación de los órganos interpoderes, y despachar lo necesario para que efectivamente sí haya una protección de esa independencia que se vea, entiendo, de alguna manera reconstituida, porque también comparto la opinión de que ha habido una interferencia en la función de la magistrada, aunque debo reconocer que en este punto lo que nosotros tampoco tenemos acá es ese antecedente de qué había ocurrido previamente en esas medidas que se requirieron dentro de los penales de Chubut, que creo que es un tema muy importante para la sociedad, por ahí la doctora que es funcionaria del gobierno nos puede explicar, y también qué fue exactamente lo que pidió, porque esa nota que la doctora dice que fue razonable, yo la verdad no la tengo a la vista como para ver si fue razonable, pero sí puedo hacer una lectura indirecta, o mejor dicho, o conocerla indirectamente a partir de lo que explícitamente el doctor Yanguela consigna en su resolución. Bueno, son cuestiones que son importantes, pero a ver, de alguna manera yo dejo zanjada que esa situación no es un poco indiferente porque acá el Poder Ejecutivo no hizo ninguna denuncia de la magistrada. Por ende, no tenemos por qué presumir que ha habido alguna falta, máxime cuando en el artículo 7 del Código Procesal Penal, justamente lo que es la materia que de alguna manera suscita esta controversia entre poderes, constituye un verdadero deber para el magistrado de velar por las condiciones de detención de las personas condenadas. Por ende, desde ese punto de partida, creo que la cuestión interinstitucional está de manifiesto y que los deberes del Consejo de la Magistratura están suficientemente atribuidos por la ley para que obremos en consecuencia. Me parece muy razonable lo que manifiesta la doctora Pettinari, porque efectivamente advierto que hay una caótica regulación e insuficiente por parte del Poder Judicial sobre lo que tiene que ver con la ejecución. Y le digo por qué. El artículo 72 del Código Procesal Penal establece la competencia de los jueces para conocer, según el inciso séptimo, en todo lo que es el control de la ejecución de las sentencias y También incorpora el proceso prueba, pero entiendo que no es importante en este punto. Pero luego tenemos el artículo segundo, perdón, la suspensión del proceso prueba, es decir, el artículo segundo de la ley 5, número 127, según el texto de la ley 15, número 39, artículo 1, queda la función de ejecución penal a que refiere el inciso séptimo del artículo 72 del Código Procesal Penal de la provincia de Chubut, dice que será rotativa anualmente, con lo que ya hay una pauta que está establecida en la ley y que evidentemente el doctor Shangula no la hizo operativa, no la respetó, se apartó de lo que dice la ley. Y acá dice, de conformidad con las normas prácticas que dicte, y enfatizo esto, la sala en lo penal del Superior Tribunal de Justicia. Y acá nosotros estamos viendo que todas estas decisiones que sucesivamente se vienen dando en el seno del Superior Tribunal y que de alguna manera llevó a la convicción de que el doctor Shangula se sienta embestido para tomar decisiones sobre la rotación de los magistrados, en rigor de verdad no está ninguna de ellas hecha por la sala penal del Superior Tribunal de Justicia. Lo que ahí encuentro un problema, porque podemos llegar a discutir, tal vez es demasiado fino, pero que si están los ministros de la sala penal y junto a otros ministros que conforman el Pleno del Superior Tribunal, sería suficiente o no, pero la realidad es que es una tarea de la sala penal el tener que regular esto según la norma. Y acá tenemos que la acordada 5576 del 25 la firma el Pleno y ahí se establecen las funciones, las nuevas funciones al coordinador. La 5540 del 2025 la firma también todo el Pleno y ahí se designa el doctor Shangula. El acuerdo 4740 del 2019, los doctores Vivas, Donet y Panisi, que no sé si era por, no me acuerdo la fecha, pero no sé si no había un superior en Pleno, pero bueno, el doctor Vivas siempre fue de la sala civil. Entonces, digamos, como que indefectiblemente hay un trabajo para reconstruir la regulación interna y entiendo que, bueno, la ley ya lo ha dicho que le corresponde a la sala penal, aunque, bueno, sin embargo, obviamente la Constitución atribuye facultades también al Pleno. Pero bueno, de todas maneras, si la ley dice que lo hace un determinado órgano y ese órgano no es el que lo ha hecho y, en definitiva, hay otro sujeto que en base a esas resoluciones toma medidas, me parece que hay muchas cuestiones que hacen poner en tela de juicio desde el punto de vista de la competencia que tenía el doctor Shangula para adoptar la decisión que tenía, máxime cuando desde lo sustantivo también veo que la ley establece un plazo de un año que no está siendo respetado y encuentro otras normas que le asignan la función a la doctora Arcuri para hacer justamente lo que hizo, atender ese tipo de materia en el control de ejecución. Entonces, me parece que es concluyente que era una persona que también estaba actuando como jueza natural en todos estos casos, que es una persona que tenía derecho a mantenerse, por lo menos facultades legales, para estar durante todo el año, que tenía la competencia y las atribuciones para juzgar, y que me parece que no es el poder, si bien el Poder Ejecutivo puede pedir control sobre las funciones, no sobre el contenido de las resoluciones, porque ahí sí hay una intromisión en la sustancia de cada una de estas resoluciones que adopta la jueza. Entonces me parece a mí que sí hay una cuestión que tenemos que tratar de resolver y que no quiero entrar en los detalles de cada uno de estos acuerdos plenarios, donde también quedan muy confusas las funciones que le corresponden a los colegios de jueces en relación a lo que le puede tocar a este coordinador. Entonces me parece que realmente habría que pedirle al Superior Tribunal que replanteen toda esta cuestión primero para que las reglas sean claras, acorde a las normas, obviamente prácticas, ¿no? Porque esto es como una gimnasia y problemas de todos los días y situaciones que cada uno de los jueces le toca vivir, que también tiene que tener alguna flexibilidad, pero es imperioso. Entonces eso que propone la doctora Pettinari me parece que es fundamental y también, de alguna manera, si vamos a hacer una recomendación al Ejecutivo, tenemos que saber más a fondo qué dijo esa nota, porque me parece que antes de recomendarla al Ejecutivo tenemos que empaparnos más en qué fue lo que ocurrió y qué decía la nota, porque me parece que sería un poco prematuro hacerlo ya de una si no sabemos qué decía la nota, porque en ese caso me parece que nosotros estamos siendo precipitados. Sí, me parece que, como en definitiva, este también es un problema interno del Poder Judicial y que el que tiene las facultades ya para restablecer en las funciones a la doctora Arcuri o velar concretamente y ejecutar de inmediato cualquier medida para poder proteger a esta independencia, me parece que tenemos que ya actuar con el poder, pidiéndole al poder, al Tribunal Superior de Justicia, y dejar para una sesión extraordinaria para ver qué pasó, si podemos conseguir esa nota, como para ver qué le pedimos al Ejecutivo antes de manejarnos con estas intuiciones que uno tiene o con cosas que son un poquito vagas para lo que corresponde a la seriedad de un órgano constitucional como este. Muchas gracias, presidente.
Gracias, consejero. Sí, consejera Alejo.
Gracias, señor presidente. En principio, bueno, como representante de los trabajadores judiciales, expresar nuestra solidaridad y apoyo a la doctora Arcuri, bueno, quien, como ya se dijo, fue apartada de manera ilegítima de su cargo. No solo me parece una gravedad institucional, sino de una violencia institucional y laboral hacia una empleada, en este caso magistrada. ¿Y por qué hablo de violencia? Porque me parece violento que te saquen de tus funciones, básicamente es decirte, no estás haciendo bien tu trabajo, que venga otro y que lo haga bien, ¿no? Es lo que yo interpreto como empleada. Así que, y en este caso es decirle, no está siendo funcional al Poder Ejecutivo, que venga alguien que lo sea. Expresar, como dije nuevamente, nuestra solidaridad para con la magistrada y compartir lo expresado por la consejera Petinari y por el consejero Burgueño. Gracias.
¿Consejeros? Sí. Permítame expresar mi opinión también.
Gracias, no, simplemente que yo voy a seguir manteniendo, más allá del contenido de la resolución, que el Poder Ejecutivo entienda que es necesario la rotación cuando faltaba un mes para concluir. Entiendo que es una injerencia y una intromisión, más allá del contenido, de que pueda tener la nota, la evaluación, el diagnóstico, digamos, yo entiendo que solicitar la rotación de sacar un juez que todavía está en término, es una intromisión grave a la imparcialidad, a la independencia del Poder Judicial. Entonces, no lo creo estrepitoso solicitarlo. Nada más.
Gracias, consejero ministro. Después le cedo la palabra. Concuerdo en todo con lo que dice la consejera Petinari. Tal vez me expresé mal y pido disculpas. No tenemos la potestad nosotros, por nosotros mismos, de hacer reverdecer la garantía de imparcialidad de los jueces. Nosotros no podemos hacer que ello ocurra. Desde ya que podemos hacer exhortaciones, pedidos, pero nosotros no tenemos la facultad de desandar el camino que ya se hizo. No podemos revocar, por ejemplo, la resolución de el magistrado Yanguela. No lo podemos hacer. No podemos organizar esto, no nos corresponde. Pero sí es nuestro deber exhortar para armonizar esta cuestión. En primer lugar, quiero decir que comparto con la doctora Petinari el hecho de afirmar que se trata de una intromisión indebida del Poder Ejecutivo. ¿Por qué digo esto? Desde ya que todos tenemos la capacidad de expresarnos libremente, pero debemos ser sumamente cautelosos. Porque, como se ha dicho, el susurro de los poderosos se escucha como el rugido de un león. Y lo más grave es que fue escuchado por un magistrado coordinador, y acá me detengo, sin motivar y fundar acabadamente su resolución. Porque el magistrado coordinador debió explicar en su resolución qué fue lo que lo llevó a tomar esa medida. Inexorablemente, no puede remitirse a un pedido. porque ahí queda desdibujado totalmente la independencia del Poder Judicial. Él debió decir, yo considero que a través de, y explicar, y además fundarlo, y ninguna de las dos cosas creo que ocurrió. Entonces, en primer lugar, debo decir eso. En segundo término, también sería sano para la Administración de Justicia que se reglamentara en toda la provincia por igual este sistema de rotación de los magistrados de ejecución, escuchando a todos los jueces penales. Porque yo creo que el Superior Tribunal de Justicia debería nutrirse de la opinión de todos los colegios de jueces penales para, en definitiva, poner orden en esta cuestión. Y así hacer la mejor reglamentación que garantice esta independencia y esta rotación, que en definitiva, y acá voy también de vuelta un poco al tema, a esta actuación que tuvo el juez coordinador, que desluce ante la opinión pública la correcta relación que tiene que tener el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. Porque es cierto que tiene que haber una interrelación. La defensora jefa de Comodoro lo dijo, tiene una excelente relación con el subsecretario o secretario que hizo la nota. Porque tiene que haber comunicación entre los poderes. Pero así, lamentablemente, como está redactado, de cara a la opinión pública y a los operadores del sistema, parece una injerencia, porque no explica qué lo lleva a hacer la rotación ni da el fundamento normativo. No lo explica. Entonces, de cara al futuro, a fin de afianzar la justicia, que en definitiva lo pide el preámbulo de la Constitución Nacional, yo creo que el Superior Tribunal de Justicia debe hacerse eco de esta ausencia reglamentaria y de alguna manera componer esto, porque sobre todo lo que no podemos perder es la confianza de la sociedad en las instituciones. Todos somos servidores públicos, pero de nada sirve, por más buena voluntad que todos pongamos en esa tarea, si las personas a las cuales está dedicado nuestro trabajo no confían en nosotros. Por eso le solicito al Superior Tribunal de Justicia, haciéndome eco de todo lo que dijo los dos colegas, que todo el Consejo, que de alguna manera hable directamente con los colegios penales con relación a este tema. Sé que con relación a otros temas obviamente tiene una fluida comunicación, pero con relación a este tema, y establezca algún tipo de reglamentación que haga que esto nunca más vuelva a ocurrir y que de alguna manera queden claras las pautas para que se haga, para que se desenvuelva con normalidad. Ahora sí, consejero Giacomoni.
Bueno, gracias, señor presidente.
Perdón.
Sí, me cedió la palabra el consejero.
Sí, muy bien.
Simplemente quiero aclararle al secretario que deje registrado que yo no voy a firmar ni a aceptar ningún tipo de exhorto al Poder Ejecutivo por intromisión, porque afirmo que no existió ningún tipo de intromisión. Sí considero que el Consejo de la Magistratura debería tener este tipo de, digamos, de contacto, notificación con el magistrado que tomó la decisión dentro del Poder Judicial. Y aclarar que la administración de los recursos, cuando hablamos de independencia, pensemos que la administración de los recursos es responsabilidad de todos los servidores públicos, tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial. Y esa responsabilidad la tenemos que asumir todos cuando administramos recursos públicos, dígase humanos o financieros. Así que quiero que quede sentado en el acta que si se toma la decisión, no estoy de acuerdo.
¿Qué tal? Buenos días, presidente, consejeros, consejeras. Quiero también saludar a los jueces y magistrados presentes, a la Asociación de Magistrados, que creo que está presente también, y al sindicato, y a la prensa, sobre todo haciendo esta audiencia, teniendo esta integración. Lo primero que quiero decir es mi reconocimiento a quienes hoy ejercen el cargo de juez de ejecución penal. ¿Por qué? Hay que tener valentía y hay que tener coraje para ejercer esos cargos. De hecho, hoy, no todos los jueces penales quieren y aceptan tener a cargo la ejecución penal en cada una de sus circunscripciones. ¿Esto qué genera? ¿O qué ha generado? Esta disparidad de la que estamos hablando, de que hay algunas circunscripciones que rotan, de que hay algunas circunscripciones que no rotan. Y en ese marco es donde se da la necesidad tal vez de implementar esta figura del coordinador que está creada en el año 2019 y que el acuerdo plenario firmado en el Superior Tribunal de Justicia en el transcurso del mes pasado básicamente lo que hace es replicar lo que estipula el acuerdo del 2019. Una disquisición respecto a la sala penal. No existe la sala penal como tal del año pasado, desde fines del año pasado, si no me equivoco, principio de este año. Y lo que determina la ley que elimina las salas es que en cada lugar en donde diga sala penal, en cada ley que así lo determine, se reemplaza por el Pleno del Superior Tribunal de Justicia. Entonces, por eso esa determinación de la figura del coordinador está establecida en base a una acordada que surge en el año 2019, que básicamente replica cuáles son las misiones y funciones del coordinador. No quiero esquivar el tema, pero me parece que también es necesario plantearnos cuál es la situación de la ejecución penal dentro de la provincia, y no puedo evitar también mencionarlo. A lo largo de este año, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, con el Ministerio Público de la Defensa, hemos tenido reuniones periódicas respecto a situaciones críticas en términos de ampliación de plazas y modificación en términos de infraestructura respecto a servicios. ¿De qué estoy hablando? Porque me parece que también, y sobre todo estando presentes gente de la prensa y tal vez los que somos parte de y operadores del sistema judicial lo tenemos presente, pero también estando este consejo integrado por representantes populares, me parece que es importante mencionarlo. Muchas veces la infraestructura carcelaria está pensada en ampliación de plazas. Vamos a hablar, por ejemplo, del IPP. Y en el IPP, por ejemplo, lo que estamos trabajando en conjunto entre el Ministerio Público Fiscal, de la Defensa, el Superior Tribunal de Justicia, y hemos reuniones con el Poder Ejecutivo, tiene que ver con la ampliación de servicios que tal vez hagan o permitan la ampliación de plazas tan necesaria dentro de la infraestructura carcelaria provincial. Estoy hablando de aulas dentro del IPP, lo que tiene que ver con los servicios de cocina y demás, que generaría amplitud de plazas. Lo mismo que las famosas tobilleras, que permitirían a cierto tipo de personas privadas de la libertad que tal vez puedan descomprimir la situación carcelaria. Este es un aspecto que se viene trabajando a lo largo del año, pero que, como todos sabemos, las situaciones carcelarias, no en términos de Chubut, en términos generales a nivel nacional, es compleja. Por otro lado, también tenemos una complejidad extra, que es la falta de un servicio penitenciario como tal. Es una de las pocas provincias que no tiene un servicio penitenciario, y yo creo que hay, y eso también lo hemos planteado, la necesidad de reflotar alguna vieja discusión de una ley que permita la creación de un servicio penitenciario provincial. Y por último, que ahí me hago eco de algunas discusiones que hoy se plantearon y que de hecho ayer dentro de, en ámbitos tanto formales como informales, lo hemos mantenido respecto a la necesidad de la reglamentación. En este punto, que sí, acá sí tiene una relación directa con lo que se está discutiendo, tiene que ver con un punto de la proliferación normativa, que es muy difícil incluso de compaginar, y la laguna normativa en otros aspectos. ¿Qué terminó pasando? Que hay distinta o disparidad de criterios respecto a la rotación. La rotación sí está por ley, pero hay jurisdicciones que no rotan. Bueno, eso también tiene que ver muchas veces con que determinadas circunscripciones prácticamente ningún juez quiere hacer ejecución penal, y por eso me remonto al inicio de esta charla de la valentía y el coraje que hay que tener para ser juez de ejecución penal. Dentro de ese marco creo que sí es necesaria una reglamentación en donde se establezcan, entre otras cuestiones, quién puede y quién debe establecer cuál va a ser el juez de la circunscripción que va a ejercer la ejecución penal, porque no está establecido. Pueden haber acordadas de parte de los propios colegios de jueces, pero no es la misma acordada respecto a Comodoro que respecto a Esquelo que Trelew. Entonces creo que es necesaria una reglamentación que estipule quién va a ser el órgano que debe designar al juez de ejecución, haciendo eco de la ley de que ese turno tiene que ser rotativo. Quién, en caso de que sea posible legalmente, podría extender esos plazos. Y después hay alguna otra discusión que tiene que ver con que si se le puede dar o no la facultad a los jueces penales de determinar que un numerus clausus dentro de cada circunscripción es entre los que se va a hacer la rotación. Léase, si hay 10 jueces penales, si tiene que ser una vez cada uno y tienen que ser los 10 jueces penales, o si, por el contrario, se puede determinar que solo se rotará entre aquellos jueces que deseen ejercer la ejecución penal. Entonces, respecto a este punto, sí creo necesaria una reglamentación. Sí creo necesario que se ponga blanco sobre negro respecto a las misiones y funciones de los colegios de jueces respecto a este punto. Y respecto a la independencia de poderes, creo que es una garantía por la cual todos quienes formamos parte del sistema jurídico, no solo judicial, tenemos que bregar. En este caso en particular, hablar de falta de independencia o no falta de independencia, creo que se relaciona más con la consecuencia que con la causa, pero no quiero aventurarme a decir algo al respecto porque, a decir verdad, tampoco tengo toda la información presente como para poder determinar o para poder hablar en nombre de terceros, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que todos los operadores del sistema judicial tenemos que bregar por esa independencia de poderes, en donde es cierto que esos susurros de león pueden existir, no solo en los factores políticos, también hay otros factores de presión importantes en términos sociales, y los que estamos ejerciendo un rol como la magistratura también sabemos de estas situaciones y tenemos que tener la suficiente entereza muchas veces para estar plantados ante ese tipo de situaciones, ¿no? Así que, haciendo eco un poco a todo lo que se ha discutido hoy, desde ya me voy a excusar en la resolución que se tome, pero sí tomo, en base también a lo que veníamos charlando, la necesidad de la reglamentación respecto a cómo tiene que funcionar el tema de rotación dentro de la justicia de ejecución penal. Gracias.
Muy bien. Sometemos a votación.
Sí. Yo quiero pedir un cuarto intermedio.
Bueno.
De 2 minutos, 5 minutos, como quieras.
Bueno, hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos.